Bueno, estamos con Antonio San José, con Ignacio Camacho y con Francisco Rosselli. Y miren, el próximo lunes a estas mismas a esta misma hora estaremos indudablemente hablando del resultado de las elecciones francesas, de la segunda vuelta para elegir al presidente. Saben ustedes, una primera de la cual los dos primeros se enfrentan, reorganizan sus votos, se reorganiza Francia para elegir a uno u a otro. En este caso es al actual presidente Macron y a la candidata Marine Le Pen. ¿Qué harán los que han votado otros partidos? Lo que ha votado la Francia Insumisa de Mélenchon, los que votaron al Partido Socialista Francés, etcétera, etcétera. Habrá una concentración en torno a Macron, no tanto por ser pro-Macron, sino por ser anti-Marine Le Pen, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, es una buena pregunta. Se la vamos a hacer al historiador, al politólogo, al hispanista francés, Benoît Pelistrand, que es un gran conocedor de la historia contemporánea de España, que dirigió la Casa Velázquez 10 años, miembro de la Real Academia de la Historia, autor de muchos ensayos acerca de las cuestiones españolas y un gran amante de España. Señor Pelistrandi, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Benoît, dígame, ¿hay algo que le haga a usted pensar que en esta ocasión va a ser diferente que en otras o que en las anteriores y que el voto se va a concentrar mayormente, el voto de los demás partidos, en el presidente Emmanuel Macron?
Justamente es la tercera vez que tenemos una segunda vuelta con el candidato o la candidata de la extrema derecha. En 2002, Jacques Chirac fue reelegido de manera abrumadora con el 82% de los votos frente al 18% que consiguió Jean-Marie Le Pen y con una participación que subió entre la primera y la segunda vuelta, más de 7 puntos, del 72% a casi el 80%. En el 2017 fue Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen y esta vez la participación bajó, bajamos del 77% al 72% y la victoria de Macron fue amplia, el 66% de los votos, pero ojo, hubo casi un 10% de votos en blancos o nulos. Esta vez, en el 2022, los sondeos nos dicen que estamos en una horquilla del 45-55 a favor de Emmanuel Macron, pero lo que pasa esta vez es que hay un rechazo tanto hacia Macron como hacia Le Pen. Es decir que, como lo ha dicho muy bien, habrá un voto anti-Le Pen que irá a Emmanuel Macron, pero también existe esta incógnita del voto anti-Macron, ¿será lo suficientemente fuerte como para ir a votar a Le Pen? Y entonces esta vez la orquía quizás será reducida, o al contrario, ¿resistirá este reflejo republicano que hace que los electores se digan no es posible elegir a un representante de la extrema derecha francesa que tiene un historial y una trayectoria política muy peculiar y que a pesar de haber crecido, de haber aglomerado, las rabias, las protestas de una gran parte de la ciudadanía, sigue con un núcleo duro que es una ideología, a la orilla de la ideología republicana francesa.
No. La incógnita, por lo tanto, está en qué pasará. Recordemos que Mélenchon obtuvo el 22% de los votos, es una importante cantidad de votos. Marine Le Pen obtuvo el 23% por el 27% de Emmanuel Macron. Ese 22%, Mélenchon ha dicho que apoya públicamente, oficialmente, a Macron. Pero los que afirman conocer a los votantes de Mélenchon no están tan seguros de que vayan a seguir esa consigna interna, ¿verdad?
Desde luego. Y ayer tuvimos un dato muy importante, es que los más de 300.000 personas que habían avalado la candidatura de Mélenchon han sido consultados y los dos tercios han elegido o bien la abstención o bien el voto en blanco y solamente un tercio apoyar a Emmanuel Macron. Naturalmente ninguno ha decidido votar a Le Pen, por lo menos públicamente, pero sabemos que los electores de Mélenchon y de Le Pen se parecen. Son de la clase popular, son gente que sufren la crisis económica, que están muy apenados por el nivel de desigualdad que existe en Francia. Y, por ejemplo, hay un hecho polémico esta semana de la cual estamos hablando mucho, que es el sueldo del presidente del gran grupo automóvil Peugeot, Carlos Tavares, que tiene una remuneración de 19 millones de euros que hasta podrá triplicarse. Es decir, que tenemos una vez más un problema de remuneración de un alto ejecutivo y que naturalmente parece, cuando el sueldo mínimo solamente aumenta del 2,85%, pues parece un abismo de desigualdades. Entonces, ¿cómo reaccionarán las clases populares? Eso es la gran incógnita de esta segunda vuelta.
Este fin de semana se ha conocido que la Fiscalía ha abierto una investigación a Le Pen por su supuesta malversación de fondos cuando era eurodiputada. ¿Esto puede suponer algo? ¿Puede tener algún tipo de consecuencias?
No, porque el Frente Nacional hará el papel de víctima, se presentarán como perseguidos por una justicia política, sobre todo porque el caso es ya muy antiguo, tiene más de 10 años, y ya se habló de este caso hace 5 años. Y naturalmente la coincidencia con la apertura de esta encuesta de la Fiscalía, pues parece realmente absolutamente, como se dice en Francia, telefoneada. Es decir, que aquí hay una coincidencia que es absolutamente política. Y eso en el electorado de la Reagrupación Nacional no provoca absolutamente ningún abandono. Al contrario, moviliza a los partidarios de Marine Le Pen, porque Marine Le Pen, la gran ventaja que ha sacado de esta campaña es que se presenta como la candidatura de los que están excluidos del juego político, excluidos del juego social. Y me ha llamado la atención de que esta semana Marine Le Pen ha utilizado la palabra casta, que en España ha tenido bastante favor en el debate político. Y entonces Marine Le Pen se presenta como la candidata anticasta. Y es verdad que Emmanuel Macron representa absolutamente la élite francesa, es el arqueotipo de la alta burguesía y del alto funcionariado francés.
Me ha llamado también la atención el hecho de que, oiga, los socialistas han pasado de ser en pocos años, estar en la presidencia de la República, a ser un partido minoritario. ¿El Partido Socialista francés puede acabar como el italiano, como el griego?
Sí, ya está en camino, porque cosechar el 1,7% de los votos en una elección presidencial, donde siempre la alternativa a la derecha de gobierno había sido el Partido Socialista, el único partido de izquierda que ha dado presidente la República en Francia ha sido el Partido Socialista, con François Mitterrand primero y con François Hollande después. Hasta el resultado de Benoît Hamon en el 2017, casi el 7%, parece extraordinario. Y sobre todo lo que llama la atención es que la candidata Anne Hidalgo es la alcaldesa de París, con lo cual normalmente tenía una figura nacional, y en París mismo ha conseguido solamente el 2% de los votos. Es decir, que es un fracaso completo, y lo que es muy llamativo es que una gran parte del voto de Mélenchon es el voto de los antiguos socialistas. Es decir, ahora mismo un elector de izquierda en Francia no tiene otra opción que de votar a Mélenchon, no tanto por su ideario, sino porque es la única fuerza política de izquierda que tiene algo de fuerza, justamente. El Partido Socialista sigue teniendo muchos concejales, ediles, algunos diputados, pero el proceso de laminación está ya casi, podríamos decir, consumado.
Y el electorado de Marine Le Pen, Francia lleva muchos años con un partido en la extrema derecha, no se desinfla ese partido. ¿Qué tipo de votante ha recabado? ¿A quién y con qué arte o con qué artes ha absorbido votantes de otros partidos?
Pues lo que llama la atención es que los electores de la Reagrupación Nacional ya no son los mismos exactamente. Recordemos, hace ya más de 40 años que el Frente Nacional existe en la vida política. Jean-Marie Le Pen obtuvo el 15% de los votos en las presidenciales del 88. Pero hoy, y es esta famosa desdiabolización que había teorizado Marine Le Pen, es decir, hacer de la Reagrupación Nacional no un partido de extrema derecha, sino un partido de captación del voto de los que se sienten excluidos. Y cuando uno mira el mapa de los resultados electorales, es muy llamativo que expresa la fractura sociológica y territorial francesa. Marine Le Pen gana en el medio rural, en las pequeñas ciudades y en el este francés, donde antes habían las industrias, donde antes había el empleo industrial. Es decir, que Marine Le Pen se ha sustituido al ex partido comunista y está muy fuerte en los bastiones donde el Partido Comunista había sido fuerte, pero hablo de hace 50 años. Y, al contrario, está muy floja en las ciudades, en el centro de las ciudades. Y, naturalmente, el ejemplo más llamativo es París, donde apenas consigue un 5% de los votos. Pero en los extrarradios, pues sí que alcanza hasta el 40% de los votos. Es decir, que hay un fenómeno de centro-periferia que expresa muy bien lo que los sociólogos franceses ya han demostrado, que los que votan a Le Pen son los que se sienten excluidos y los que votan en contra de Le Pen son los que se sienten cómodos en la sociedad francesa. Y eso participa también de esta de la actitud de la sociedad francesa hacia la globalización. Hay unos que efectivamente sacan mucho partido de la globalización en unas empresas dinámicas que innovan y todo eso. Pero hay otros que sufren muchísimo, que han visto cómo sus puestos de trabajo han desaparecido o al contrario, cómo sus sueldos han bajado. Y es esta Francia de los outsiders la que vota a Marine Le Pen. Y hoy es un voto bastante clasista y bastante geográfico.
Benoit Green, saludar mis compañeros. Ignacio Camacho, por ejemplo.
Sí, buenos días, profesor.
Buenos
Yo quería
días.
Preguntar, en relación con esto que estaba usted diciendo de la distribución territorial del voto, hablaba de las barriadas, de las banlieues, pero allí fundamentalmente viven inmigrantes. Quería preguntarle, ¿a quién votan los inmigrantes de segunda y de tercera generación? Y también, ¿cuánto pesa en la decisión del domingo la posición sobre la Unión Europea? La posición, sobre todo la conexión antieuropea entre los programas de Le Pen y Mélenchon.
Empezando por la cuestión europea, pesará. Pesará porque, como recordarán todos, en el 2005... en un referéndum, los franceses dijeron no a la propuesta de tratado de unión, de tratado constitucional de Unión Europea. Entonces, desde 2005 existe una Francia pro-europea y una Francia anti-europea, aunque Marine Le Pen ha matizado su discurso y dice que no habla de salir de la Unión Europea, sino de corregirla. Y una vez más, estamos en el famoso debate de los que se sienten cómodos o de los que se sienten excluidos. El tema pesará porque en Francia todos saben el peso de la Unión Europea, todos saben también el peso que Francia tiene en la Unión Europea. Emmanuel Macron lo ha recordado con esta exhibición que está haciendo de la presidencia francesa de la Unión Europea, pero justamente el problema es que la Unión Europea provoca muchísimo clivaje ideológico en Francia. Y no somos, como los españoles, un país euroentusiasta. Al contrario, existe más bien una mayoría euroescéptica. Con lo cual yo creo muy peligroso que el debate venga sobre los temas europeos porque puede provocar un voto, aunque sea epidérmico y superficial, pero de rechazo a esta Unión Europea tal y como existe. Sobre la cuestión de los franceses de origen extranjero, es muy complicado saber cómo votan porque muchos de ellos, porque no se tiene derecho de hacer encuestas pidiendo el origen familiar de los encuestados, tanto desde el punto de vista oficial como desde el punto de vista de los institutos de sondeo. Pero lo que es muy llamativo es que, y el Frente Nacional lo ha utilizado, algunos franceses de segunda o tercera generación se presentan con el Frente Nacional y entonces Marine Le Pen los exhibe como trofeos, que así podríamos decir, para decir que no es un partido racista. Pero por otra parte, está muy llamativo también que la repartición del voto de Le Pen obedece también a la presencia de inmigrantes. Y una presencia que cada vez es más espectacular a través del velo, a través de prácticas de manera de vestirse, de presencia de mezquitas, y todo eso provoca lugares de polarización. Y tomaré solamente un ejemplo, que es el Valle del Garona, En el Valle del Garona hay mucha mano de obra de origen magrebí, y en el Valle del Garona Marine Le Pen obtiene resultados absolutamente espectaculares. Y aquí sí se nota un rechazo a los inmigrantes y un reflejo identitario de los que quieren proteger Francia de esta, entre comillas, invasión musulmana.
Antoine Saint-Joseph.
¿Qué tal? Buenos días. Habla de alguna parte importante o significativa del voto inmigrante, de los excluidos, de los descontentos. Le quería plantear una hipótesis que, desde luego, no es deseable, es improbable, pero no es imposible. ¿Qué ocurriría si gana Marine Le Pen? ¿Qué conmoción se produciría en Francia?
Una conmoción importantísima desde el punto de vista simbólico. Es decir, efectivamente, si dentro de 8 días estamos comentando la victoria de Le Pen, que sería una victoria apretada. Lo que sí sería absolutamente manifiesto es que Francia es un cuerpo político y social enfermo. Pero en realidad lo es. Lo es. Que gane Macron o que gane Le Pen, Francia es un cuerpo social y político muy enfermo, y sobre todo que lleva décadas enfermo y no parece que haya salidas. Pero desde el punto de vista institucional y político, las elecciones no acaban aquí. Tenemos en junio las elecciones legislativas, es decir, esta vez 577 pequeñas elecciones en circunscripciones con el mismo sistema electoral de elección mayoritaria. Es decir, que de manera muy probable Marine Le Pen no sacaría una mayoría parlamentaria. Y entonces estaríamos en sistema de cohabitación. Pero lo que pasaría entre la elección de Marine Le Pen y estas elecciones legislativas es que tendríamos un país convulso. Las universidades, los institutos estarían en huelga, habría una movilización espectacular contra el fascismo, habría huelgas también en las empresas, y estaríamos realmente en un país en crisis, en un momento más que delicado para toda Europa. Es decir, que tendríamos el pilar francés absolutamente inutilizable en esta gran crisis europea marcada por la guerra de Ucrania. Con lo cual, es una hipótesis que efectivamente hay que descartar si queremos un poco de estabilidad en Europa. Y si ocurriese, pues sería objetivamente una noticia malísima, pero que sería explicable. Y para mí es lo más importante, es decir, que no tenemos que estar solamente en la mera incantación, no debe ganar Le Pen, pero tenemos que intentar entender por qué sube tanto Le Pen y por qué elección tras elección sigue subiendo, y la clase política francesa debe reaccionar, pero esta vez ya de manera real y no meramente retórica, como lo ha hecho desde el 2002.
Y Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, profesor, bueno, yo creo que usted ha dado al principio un dato fundamental, ¿no? Recordando cómo ganó Chirac con 82% de los votos y cuáles son las perspectivas para Macron en esta ocasión, en la que vuelva a enfrentarse pues a otro Le Pen. Chirac se enfrentó al padre y Macron se ha enfrentado por partida doble a la hija, ¿no? Pero realmente la situación de crisis de Francia, que yo creo que hay que asignarla cuando Mitterrand jugó con Le Pen para destrozar la posibilidad de que el centro-derecha fuera alternativa de gobierno y creó el fantasma que ahora se ha consolidado y capitaliza votos, no solamente votantes conservadores, sino votantes incluso destrozando y absorbiendo al Partido Comunista, como el caso de Le Pen. Pero hay una circunstancia que me llama mucho la atención en Francia que abona la hipótesis de mucha inestabilidad futura. Todos los candidatos que han llegado prácticamente se han presentado con plataformas muy personales, muy ligadas a cada uno de los candidatos, desde Macron a Mélenchon, a todos ellos, y los partidos tradicionales pues han sido reducidos pues, prácticamente a la ridiculez del 1,7 del Partido Socialista Francés, que ha sido un partido hegemónico en Francia junto a los gaullistas. Esto da la idea de que al final son populistas de todos los partidos los que tienen en manos el futuro de Francia, y yo no sé qué garantías hay de futuro, porque están ligados precisamente a esos candidatos, es decir, la solidez de esas plataformas son muy ligadas a personas concretas, salvo en el caso de Le Pen, que bueno, en este caso digamos que la vinculación es de índole familiar, ¿no? Pero no deja de ser también otra plataforma también muy personalista, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. La elección presidencial francesa es muy personalista. La quiso de Gaulle, pero estaba después adosada a un sistema de partidos que le permitía tener un significado político. En el 2017 ya observamos este desfase, porque la victoria de Macron fue la victoria de una cosa absolutamente insólita. No se sabía muy bien de dónde venía Macron. Y la campaña de segunda vuelta que está haciendo acentúa esta impresión. Ha hecho una campaña de primera vuelta tomando el programa de Valérie Pécresse y lo ha absorbido y ha tenido un efecto evidente que ha bebido todos los votos de los republicanos. Y en esta segunda vuelta está tomando el programa de Mélenchon y de Yannick Jadot, es decir, izquierda y ecologista. Entonces, ¿dónde está Macron? Muchos electores, y yo lo veo hablando con compañeros, con amigos, muchos electores absolutamente desnortados en esta segunda vuelta, porque no saben muy bien dónde está Macron. Y yo creo, y eso es lo que me preocupa muchísimo, es que tanto Macron como Le Pen, y como lo había sido Mélenchon, es que son populismos con matices distintos, pero en Macron hay un populismo, iba a decir, despolitizado, un populismo de serie. Muchos analistas han dicho que los clips de campaña que ha hecho son inspirados en Netflix. Y aquí se nota que los consejeros de Emmanuel Macron son muy jóvenes, carecen de cultura política, carecen de cultura histórica, son expertos en las redes sociales, pero ya no saben construir un discurso político. Y entonces, pase lo que pase, creo que esta elección del 2022 está en la senda de la elección del 2017, es decir, solamente es el resultado de la descomposición político, social y cultural francesa. Y entonces, lo que realmente deberíamos tener en cuenta es esta reconstrucción, pero esta reconstrucción pedirá muchísimo tiempo, mucha paciencia y sobre todo mucho valor político, que hoy en día no es el valor más compartido por la clase política.
Qué maravilla escuchar a Benoît Bellestrandi siempre y leerle. Les aconsejo El laberinto catalán, que es un libro con el que explicaba a los franceses cómo se llegó al proceso. Dijo una cosa en ese libro, Benoît, que es muy interesante: la reconciliación en Cataluña será la obra de otra generación. Ahora, ¿ha visto usted con sorpresa o no cómo ha bajado el suflé?
Con sorpresa no, porque yo creo que, y es un poco lo que dije en el libro, hay un problema real, pero también había mucho amateurismo político. Y lo que me llamó mucho la atención es que perdóneme por la brutalidad de la expresión, pero toda la pandilla de Puigdemont no estaba preparada. Y entonces, cuando hemos vivido después la pandemia, cuando tenemos la guerra en Ucrania, supongo que muchos catalanes que han recuperado el CENI se habrán preguntado, ¿pero por qué hacer una crisis tan artificial en un mundo donde no carecen crisis? Y entonces yo creo que la ventaja que ha tenido estos años tan difíciles que hemos vivido es que ponemos las cosas en su sitio. Y yo creo que los que, por ejemplo, como Oriol Junqueras, han dicho que Cataluña estaba en una situación parecida a la de Ucrania, permíteme que los que dicen eso tendrían que avergonzarse y pronunciar el famoso refrán español, quiera, trágame. Entonces, menos mal que el suflé baja, porque eso significa que vuelve el CENI en Cataluña, y eso será una buena noticia para Cataluña y para España, y naturalmente para Europa.
Señor Bellestrandi, le envío un abrazo muy fuerte y mi gratitud eterna. Gracias por todo.
Igualmente, gracias a ustedes.